Cope Catalunya i Andorra.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4.188, es decir, nos quedan solo 12 para el 4.200. Y antes de empezar, desde aquí enviarle un abrazo a nuestro compañero Francesc Via, que tuvo un pequeño accidente doméstico y que ayer no pudo estar en Valencia. Ya saben que mi relación con él no es buena, pero en este caso creo que lo cortés no quita lo valiente. Y hablando de cortés, tenemos aquí un cortés también. Así que desde Tiempo de Español, que la recuperación sea lo más rápida que puedas y que puedas estar nuevamente haciendo pericos online. Vamos a hablar del equipo, por supuesto, en este día de análisis de lo que fue ayer el empate a cero frente al Valencia. Todo el mundo saca cosas positivas y cosas negativas de lo que ocurrió ayer en Valencia. No es una cuestión de ser el yin o el yang, sino es una cuestión de valorar las cosas como son. Supongo que para el entrenador, de cara hacia los medios de comunicación, o no sé si de cara a la opinión pública, el punto de ayer es un punto importante. También he de reconocer que empatar en Valencia, con la mala racha que llevamos en Mestalla, donde nos han robado de todo, etcétera, etcétera. Por cierto, no me robaron la cartera a mí. Por si alguno dijo, el otro día dijo, bueno, que no te roben nada a ti tampoco. Pues no, de momento en Valencia no me robaron nada. Sí que es verdad que es un campo hostil, un campo complicado, donde, bueno, pues siempre hemos tenido arbitrajes bastante malos y donde, bueno, pues a veces no hemos realizado buenos partidos. Ayer no jugamos bien. Se puede valorar que el punto es un punto importante, es un empate ante un equipo que va de menos a más, pero también es verdad que el Valencia en casa creo que lleva 9 empates, que tampoco hemos hecho gran cosa. Pero no es lo mismo empatar ahora en Valencia que haber empatado hace 4 meses. A lo mejor hace 4 meses en Valencia hubiéramos ganado, porque ellos no estaban muy bien y nosotros estábamos pues mucho mejor de lo que estamos ahora. Por lo tanto, valorando el punto como algo positivo, no voy a quitarle méritos al equipo, ni por entrega, ni por lucha, ni por intensidad, ni por ganas. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Otra cosa es los planteamientos del entrenador, la dinámica de puntos que llevamos, si es lógico seguir con el mismo sistema. Yo creo que estas cosas son las que a mí me hacen chirriar un poquito y desconfiar del míster. No estoy poniendo en cuestión si hay que echarlo o no hay que echarlo. No estoy poniendo no estoy debatiendo esto. Estoy intentando plantear o plasmar un poco una idea de que creo que este equipo puede hacer mucho más de lo que está haciendo desde hace muchas jornadas. Es verdad que desde la jornada 1 hasta la 12, y cuando digo la 12 hablo del partido contra el Sevilla incluido, es decir, inclusive el día del Sevilla, este equipo tenía otra chispa, tenía una sensación de ser un equipo que jugaba bien, que generaba ocasiones de gol, aun perdiendo partidos como por ejemplo el día del Madrid o el día del Alavés. Creo que hasta la jornada 12 habíamos perdido solamente 2 partidos, Alavés y Real Madrid. Lo demás o lo habíamos empatado o lo habíamos ganado. Es decir, si hacemos un balance de esas 12 primeras jornadas, les hablo de memoria, eran 5 victorias, 3 empates y 4, no, perdón, 5 victorias, 3 derrotas y 4 empates. Si no tengo mal ahora, digamos, la memoria en ese sentido. Yo recuerdo que solo hasta el día de Sevilla habíamos perdido. Por si hago ahora una flashback rápido, a la vez y Madrid, no recuerdo otra derrota. Y luego vino la del Sevilla. Habíamos hecho 21 puntos, recuerden ustedes, de 36, contando ya el partido del Sevilla. Ahora llevamos, contando también el partido del Sevilla, porque llevamos 24 jornadas, 8 de 39. Es una estadística horrible. 8 puntos de 39 nos daría, si hubiéramos empezado así la liga, terceros por la cola. Con 7 puntos estaba Rayo Vallecano, con 7 puntos estaba Huesca y estaríamos nosotros con 8. Ya sé que es lo de si mi abuela fuera mi abuelo, no sería mi abuelo, sería mi abuela. Es verdad. Pero para que vean ustedes de dónde venimos y dónde estamos. También vamos a mirar la parte positiva de esta parte estadística, que en los 3 últimos partidos no hemos perdido. Empate en Villarreal, victoria con el Rayo y empate en Valencia. Pero si analizan ustedes los 3 partidos, el día del Villarreal, que ayer ganó 3-0 al Sevilla, un Sevilla, y yo les digo una cosa, y no sé si es una locura que me viene ahora a la cabeza. La cuarta plaza no está asegurada por nadie. Por nadie. Es decir, nosotros deberíamos estar luchando por esa cuarta plaza. Al igual que está el Alavés o está el Getafe. El Alavés sigue siendo el mismo equipo que cuando empezó la liga estaba con nosotros. Un equipo bien trabajado, que si hay que jugar de una manera, se juega de una manera. Si hay que cambiar de sistema, se cambia el sistema. Es decir, que lo que no se puede hacer es mantener siempre o empecinarse en un solo sistema. Y volviendo a lo que les digo del tema de 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas, que serían 6 victorias, 3 empates, 3 derrotas con la del Sevilla. Lo que me pasa es que yo tenía ahora una duda en ese sentido, que ganamos los 6 primeros partidos en casa. El día del Villarreal, la primera parte, los primeros 45 minutos, fueron lamentables. Hasta que no se marca Bonera el autogol, que nos ponemos 2-1, ese partido era para perder. El problema es que el Villarreal en aquel momento había cambiado otra vez de entrenador, había vuelto Javi Calleja, y cuando se marca el 2-1, bueno, pues pierden un poco también las sensaciones, se ponen nerviosos y acabamos empatando, y yo creo que podíamos haber ganado ese partido, si hubiera durado el partido 5 o 10 minutos más. 2-2, todo era un punto de inflexión, es decir, bueno, pues has conseguido empatar en Villarreal, un equipo que está angustiado, un equipo que no gana nunca en casa, solo había ganado un partido, que fue el del Betis, y ayer volvió a ganar ante otro equipo sevillano, en este caso el Sevilla, que va de capa caída, y si no, tiempo al tiempo. Viene el Rayo Vallecano, zona de descenso. Venía de perder con el Leganés. Es verdad que llevaba una racha también, que de los últimos 5 partidos había ganado 4. Pero el Rayo Vallecano es el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano no es el Bayern de Múnich. Y en la primera parte, el equipo no jugó bien. Y acabamos la primera parte con un 0-1. Es verdad que luego en la segunda parte, todo cambia. El equipo empieza a jugar, como sabe jugar, empieza a ser el equipo reconocible. Y conseguimos darle la vuelta al partido, VAR incluido, con el famoso gol de Darder, que es gol, que lo anula, y hasta el minuto 90 y pico, gracias a todo ese lío tremendo del VAR, bueno, pues conseguimos ganar 2-1 de una manera justísima, y además, jugando bien, pero es el Rayo Vallecano. Ayer ante el Valencia, un Valencia que venía de jugar partido de Europa League, que venía de jugar también semifinal de la Copa del Rey. La suerte que tiene el Valencia es que es verdad que tiene una gran plantilla, por lo tanto, no es lo mismo nuestra plantilla, la plantilla del Valencia, la plantilla del Sevilla, que a mí me hace gracia cuando alguno dice, no, es que el Sevilla... Miren, Sevilla es un equipo que tiene... O sea, se puede gastar lo que quiera. Y tiene jugadores para hacer dos equipos titulares. Por lo tanto, a mí no me sirve esa excusa de, no, es que han jugado tantos partidos que vienen de jugar. Sí que es verdad también que el cansancio se nota. Que llega un momento que cuando juegas el jueves, cuando juegas el domingo y tienes que volver a jugar el jueves y luego otra vez el domingo o el sábado, al final los jugadores, bueno, pues también notan ese cansancio. Pero es que nosotros llevábamos desde el sábado anterior sin jugar. Por lo tanto, físicamente deberíamos estar mucho mejor que el Valencia. Y el planteamiento de ayer de Rubi fue un planteamiento de no encajar goles, de salir a no perder. El Valencia creo que nos centró más de 40 veces. Afortunadamente, entre David, Hermoso, bueno, pues son dos centrales que parece ser otra vez vuelven a estar al nivel que estaban al principio de temporada y eso nos beneficia. Yo le pido a Diego López que de vez en cuando salga. Porque claro, si no sales, es complicado. Con la altura que tiene Diego López puede salir algo más y puede un poco quitarle tanta presión a los centrales y a todos los jugadores que en un saque de esquina o en una falta van a defender. Debería salir más. Pero ayer el equipo en ese sentido estuvo bien. No puedo ponerle un pero al equipo a nivel defensivo. Pero si defendemos tanto, si nos hundimos tanto, luego no podemos salir al contraataque. No podemos salir a atacar. Y te encuentras con jugadores como Borja Iglesias, totalmente desaparecido, Buley, que no jugó en su posición y jugando con este sistema y de esta manera no puede aportar nada, y Melendo. Claro, tú pones a Melendo arriba y jugando como jugamos ayer, Melendo no puede aportar lo que sabe. Y para mí Melendo en estos momentos es el jugador top del Español. El único que tiene las ideas claras a nivel ofensivo. El único. Tienes en el centro del campo Granero, Darder y Roca. Yo le tengo un aprecio enorme a Roca. Pero Roca no está bien. Roca cometió ayer dos errores terribles, pero terribles. Y no es la primera vez que lo hace. Granero luchó ayer, pero el trabajo de Granero no es ese. Estamos sacrificando a jugadores con un carácter ofensivo a defender, que era lo que criticábamos tanto a Quique Sánchez Flores. El partido de ayer es un partido típico jugado por Quique Sánchez Flores. A defender, a intentar tocar un poco, si no al pelotazo, pero sin generar ese buen juego, que era lo que hacíamos antes. Es verdad que los tres mejores partidos fuera de casa los hemos perdido. Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid. Los tres los hemos perdido, por diversos motivos. Pero los hemos perdido. Pero el partido de ayer del Valencia, o en Valencia, no fue un buen partido. Fue un partido luchado con sacrificio, lo que ustedes quieran. Pero este no es el equipo que nos había vendido el entrenador. Este no es. Y eso es lo que me molesta. Porque si tú no eres coherente con tu discurso, a mí que cambies el sistema me da lo mismo. Todo lo contrario, te voy a creer más. Empecinarte en un 4-3-3. Con estos jugadores no vamos a ninguna parte. Empezando por el equipo de ayer. Haces un equipo con Rosales en la banda derecha y Javi López en la banda izquierda. Rosales me parece un extremo maravilloso casi. Pero es un muy mal defensor. Rosales tiene que jugar con tres centrales o con alguien que esté por delante que le cubra. Pero si delante resulta que tiene a Buley o tiene a Melendo, el carril de Rosales son las Ramblas. Porque él no puede con todo. No puede. Y repito que es un jugador que ofensivamente aporta muchísimo. Pero defensivamente ustedes tienen que ver las broncas de David López a Rosales. Pero son constantes. Porque pierde la marca con una facilidad absoluta. Y la culpa no es de él, entre comillas. Sí que hay parte de responsabilidad individual, pero luego hay una responsabilidad colectiva por parte del entrenador. Que es decir, oye, si juega Rosales, le tengo que meter por delante a un jugador como podía ser Piatti, aunque Piatti siempre jugaba en la banda izquierda, pero no tenemos un jugador en esa banda que sea capaz de defender. Está Hernán. Hernán lleva lesionado desde el día de ida de la Copa del Rey en Villarreal. De eso hace mucho. Pero Hernán tampoco era el Hernán del principio de temporada. El Hernán del principio de temporada era un Hernán que bajaba, subía y además encaraba. Pero encaraba mirando hacia arriba, no hacia abajo. Y el Hernán no está. Por lo tanto, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Sacrificar a Melendo o sacrificar a Buley en tareas defensivas es un error gravísimo. Y si además haces que Darder se vaya a esa banda porque no hay otro jugador, sacrificas también a Darder. Y cambiar ayer a Darder en el minuto 60 y algo por Puado es un error tremendo. Es romper el centro del campo, no querer cambiar el sistema y tirar el partido. Es decir, ya nos vale. No me parece un cambio, decir, un cambio valiente, sacar a un delantero como Puado y quitar a un centrocampista para meter a Melendo, que ya Melendo está más cansado en el minuto 60 y pico, casi 70, para meterlo en el centro del campo y sacarlo de arriba. Para mí es un error. Posiblemente habrá muchos entrenadores, muchos que doctores en el tema futbolístico y en el tema de táctica, pero a mí no me parece normal. Y dirán, no, tú no tienes ni idea. Posiblemente no tenga ni idea. Es una posibilidad. Pero cuando uno ha visto a veces tantos partidos y conoce a los jugadores y ve lo que hacen, uno se da cuenta que hay cosas que no se entienden. Y yo ayer no lo entendí. Porque además Darder estaba siendo de lo mejor del equipo. Hay días que Darder se desquicia, se pierde y yo soy el primero que digo, cámbialo. Pero ayer no. Ayer ese no era el cambio. Luego tenemos los dos centrales, que para mí, si cogen el nivel que tenían al principio, y espero que lo sigan cogiendo, son posiblemente dos de las parejas de los mejores centrales que hay en la Liga Española. Y luego viene la sorpresa de poner a Javi López en la banda izquierda. Y no lo hizo mal, porque ante todo, Javi López es un gran profesional, una persona que no va a dar un 10, pero no te va a dar un 4, que se va a dejar el alma en un campo, como hizo ayer, pero él sabe sus limitaciones. Y la sabe perfectamente. Lo que no se entiende es que teniendo un lateral zurdo como es Pedrosa, no juegue. Yo no sé si el problema de Pedrosa es que no ha renovado y se le está castigando, que no lo sé, o que no se confía en él. Porque es un partido para que juegue Pedrosa. Un jugador que además tiene profundidad. ¿Qué pasa? ¿Que no te fías? ¿Que vas a defender el 0-0? La segunda parte, con la salida de Guedes, para Javi López fue un dramón. No tanto en la primera parte, que tenía a Ferran por allí, pero con Guedes sufrió muchísimo. Porque no es un jugador que esté en su banda. y los gestoformas son muy distintos. Y Javi López con la izquierda no puede centrar. Y no puede despejar. La última jugada es clarísima, es decir, es un saque de banda donde para mí más, hay más error de Puado que de Javi López. Le cuesta la expulsión a Javi López. Y la última jugada es una falta a favor del Valencia, cuando el balón era nuestro en un saque de banda. Que no es la primera vez que nos pasa. O no se acuerdan en campo del Betis. 1-1, última jugada antes de llegar a la prórroga, balón en campo del Betis, a favor nuestro, y lo tiramos para atrás. Y luego viene la famosa expulsión de Roca, que ya nos mata definitivamente el paso a las semifinales de la Copa del Rey. Creo que Pedrosa es un jugador que merece jugar, porque cuando ha salido lo ha hecho bien. ¿Cuál es el problema con Pedrosa? Que alguien me lo explique. Si es un tema de que no renueva por los motivos que sea, pues oye, que se diga. Miren cómo ha hecho el Atlético de Bilbao con Remiro. No quiere renovar a la grada. Y ya está. ¿Cómo vas a poner a Javi López de lateral zurdo? Pues que Pedrosa se vaya a la grada mientras, cuando no esté Didac. Claro, estando Didac no hay ningún problema. Pero esta semana, por diversos motivos, Didac tenía problemas físicos, luego tuvo, creo que tuvo problemas de estómago y por lo tanto al final se quedó ahí. Y puso a Javi López, que para mí es un error. Pero no porque sea Javi López, sino porque no puedes poner un lateral diestro en una banda izquierda, como hizo algún entrenador con Arbilla, por ejemplo, en Valencia. O poner hace 2 años a Diego Reyes de lateral derecho en Valencia. Estas incongruencias o estas locuras que tienen los entrenadores, yo a veces no las entiendo. Tú haces una alineación, planteas un partido y luego los jugadores pueden estar mal. Pero tú creo, y hablo del entrenador, que eres el menos responsable en ese momento. Pero cuando quieres hacer inventos, al final quien tiene la responsabilidad de todo un equipo eres tú. Para lo bueno y para lo malo con estos inventos. A veces salen bien los inventos. Pero normalmente los inventos nunca salen bien. Normalmente. Por lo tanto, lo que quiero decirles es que considero que el punto de ayer es importante porque es Valencia, pero que si hubiéramos perdido 3-0, tampoco hubiera pasado nada. Porque el Valencia tuvo ocasiones de gol. Tuvo el palo, el paradón de Diego López, 41 centros, muchas ocasiones de gol. Y nosotros chutamos a puerta una. Puado, en la famosa jugada de Semedo, donde coge el balón y se va y venga. Es la única jugada que hicimos de ataque. Lo demás eran pases perdidos, pelotazos. En la primera parte yo no sabía si Neto era manco o no era manco. Y en el único chute, y fíjense ustedes, que le hacemos a Neto, Neto sufre en la forma de colocar el brazo y de cómo cae, porque sabe que tiene una mano que no la tiene bien. Y si tú machacas al portero de ellos, porque había que chutarle para que él se cuestionara si podía jugar o no podía jugar. Y no lo hicimos. Claro, si tú no le chutas, a él le da lo mismo, como si quiere jugar sin brazos. Da lo mismo. Y en la primera parte y hasta el lanzamiento de Puado no chutamos. Y eso es un problema. En la primera parte de la liga éramos el equipo, el segundo mejor equipo en ataque, en estadísticas de chutar a puerta, de generar ocasiones de gol. En esta segunda parte de la liga, aún nos queda una tercera parte, somos de los peores equipos. Entonces, cuando el entrenador hace lecturas como tan positivas de todo esto, pues, ¿qué quieren que les diga? Que yo no me lo creo. No me lo puedo creer. Y repito que no estoy poniendo en tela de juicio la continuidad o no del entrenador. Lo único que pido, y le pido al entrenador, es que sea capaz de trasladar en el campo lo que luego él dice en la rueda de prensa. Porque decir que no miras abajo y estás saliendo como un equipo que solo va a empatar, me estás diciendo que tu objetivo es sacar un punto y ya está. Que no es ganar el partido. Cuando estás con el famoso 4-3-3 y venga, y venga, y venga, y venga, sabiendo que hay jugadores que con este sistema no pueden jugar, sobre todo los nuevos, intenta cambiar el sistema. Venimos reivindicando jugar con tres centrales, dos laterales de recorrido, con un 5-3-2, para que pueda jugar, por ejemplo, Ferreira. A mí me parece que Ferreira es un jugador que en estos momentos debe dar descanso a Borja. Borja lo veo muy cansado. Borja antes se cansaba menos, porque corría menos. Borja estaba, como mucho, alguna vez podía bajar a defender. Pero casi siempre estaba en el centro del campo. Nunca bajaba tanto. Claro, si lo haces bajar, pelotazo, que corre, que no llega, que presione. Cuando llega una jugada medianamente buena, entre que él ya va cansado, que está obnubilado porque no toca balones, no es el Borja de antes. No es el Borja de antes. Y tienes un jugador como el Chucky Ferreira, que tiene unas ganas locas, además le queda un año más de contrato, de jugar, de demostrar algo más, y que lo veo mucho más fresco que Borja Iglesias, pero mucho más fresco. ¿Qué pasa? Que Borja es intocable. Borja, es que en el equipo no hay nadie intocable. O no debería haber nadie intocable. Quien está bien, juega. Quien no está bien, no juega. Si los que no están bien son los que mejor se adaptan al sistema, pues cambia el sistema. Y no pasa nada. O la gente, o el aficionado del Español se va a cabrear porque un día juguemos con un 5-3-2, o con un 4-4-2, o con un 4-5-1. Es que nadie se va a enfadar. Nadie. O con un 5-4-1. Cada partido es una historia distinta. Y por lo tanto debemos adaptarnos a cada partido, a cada circunstancia. Cuando iba bien, nadie ponía en tela de juicio el 4-3-3. Pero repito, si miramos las estadísticas de los últimos partidos, de los últimos 13 partidos de Liga, son 2 victorias, 2 empates, 9 derrotas. Esto es malísimo. Aunque vengamos, es verdad que de los últimos 3 no hemos perdido ninguno. 2 empates y 1 victoria. Voy con algo positivo, venga. Para que luego no digan que todo es negativo, porque no estoy siendo negativo. Estoy intentando hacer un análisis de la situación del equipo para intentar mejorar, nunca para empeorar. Les digo una cosa, si los 2 próximos partidos, que son en casa, Huesca el viernes y la semana siguiente, sábado contra el Valladolid, ganamos los 2 partidos, nos vamos a poner a 2-3 puntos de Europa por el emparejamiento del resto de equipos. Y no habremos hecho mucho más que hacer, por ejemplo, 14 puntos de 45. 14 de 45. Con haber hecho o haber empatado 5 partidos. O 3, es decir, al tener 3 puntos más, es que no. Pero es que no lo hemos hecho bien. Pero en esta situación, la Liga nos puede dar una última oportunidad para olvidarnos de abajo y para estar pensando en quedar como mínimo mejor que el año pasado. Hoy juegan Huesca, Atlético de Bilbao. Si gana el Athletic Club de Bilbao, perdemos un puesto. Lo mejor, un empate. Porque claro, si el Huesca gana, vendrá aquí con unas ganas locas de ganar, que ya las tiene, porque cada vez le quedan menos oportunidades para salvarse, pero para ellos sería un palo perder en casa hoy. Y además ellos juegan hoy y juegan el viernes. Por lo tanto, tienen un día menos de descanso. Que yo no sé si es bueno o malo, porque a veces cuando tenemos más días de descanso parece que salimos como más atontados. Hoy apuntaba también tema arbitral. Ya saben que yo normalmente no quiero saber los árbitros, pero por casualidad, en mirando Twitter, sale la lista de los colegiados de este fin de semana. Y veo Hernández Hernández. Es el árbitro con el que tenemos peor estadística de todos los colegiados que hay en primera división. No hemos ganado nunca, pero nunca con él. Nos ha pitado 11 partidos de liga. 0 victorias, 3 empates, 8 derrotas. Cuento los de casa y fuera de casa. En 11 partidos solo hemos podido empatar 3. Que yo no digo que toda la culpa sea de él. Porque ahora tendría que empezar a recordar cosas que nos ha podido hacer Hernández Hernández. Pero a mí no me gusta este colegiado. Y cuando un árbitro en 11 partidos tú no has sido capaz de ganar nunca, es por algo. Parte de culpa es tuya también. Pero habrá una parte de responsabilidad del colegiado. ¿Ustedes se acuerdan la famosa estadística de Clos Gómez? Hasta el último año no fuimos capaces de ganar con Clos Gómez. Antes, las historias de Clos Gómez eran tremendas. Decisiones extrañísimas. Y vuelvo a decir que a lo mejor hay una parte de culpa nuestra de no jugar bien en muchos partidos. Pero intentaré de aquí al viernes recordar los 11 partidos que nos ha pitado Hernández Hernández. Y con esa estadística valoraremos un poco el porqué. Qué raro. Que es el único árbitro con el que no hemos ganado nunca. Hombre, a ver, por ejemplo, los que este año han subido a primera división no cuentan. Cuadra Fernández nos ha pitado una vez. Hemos empatado un partido fuera de casa. Cordero Vega nos ha pitado una vez. Hemos empatado un partido fuera de casa. Uno en Valladolid y el otro en Villarreal. Pero todos los demás árbitros hemos ganado. Aunque sea una vez. Como con Jaime Latre, que solo hemos ganado una vez. Hay otros que, bueno, que tenemos una estadística brutal. Con Melero hemos ganado 6 veces, con Martínez Munuera 7, con Del Cerro. Con Del Cerro tenemos 9 victorias, pero lleva 8 temporadas. Pero es que Hernández Hernández lleva en primera división 7 temporadas. 7. Y no hemos ganado en 7 temporadas con él nunca. ¿Que esta tiene que ser la primera? Ojalá. Ojalá. Pero es como lo de un Diano. Algunos jugadores cuando nos pitaba un Diano, este año no tanto, ¿no? Decían, uy, con un Diano siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Claro, un Diano lleva 19 temporadas en primera división. Claro, con él tenemos, la estadística no es tan buena, ¿eh? Fuera de casa, por ejemplo, con un Diano, de 17 partidos, 2 victorias, 5 empates, 10 derrotas. Y en casa con un Diano, 8 victorias, 5 empates, 7 derrotas. Como que tampoco somos un equipo que siempre lo gane todo. Pero hay sensaciones que dices, no son buenas. Y con Hernández Hernández hay que reconocer que no son buenas esas sensaciones. Pero quiero pensar un poco en los 11 partidos. Porque de esta manera valoraremos si hay parte de responsabilidad solo de él, que la tiene que haber, y una parte nuestra. Pero a ver si es un 70-30 o un 50% de cada uno. para acabar esta pequeña o este pequeño monólogo, ya son las 7:35, una consideración más sobre el partido del viernes contra el Huesca. Tema de la promoción. Creo que el club se equivoca. No puede hacer la misma promoción el día del Huesca que el día del Rayo Vallecano. Porque el día del Rayo Vallecano era un sábado a las 6:30 y el día del Huesca es un viernes a las 9 de la noche. La promoción del Huesca debe ser un poco mejor. Las entradas, la más barata, 21 euros para el socio, porque hay un descuento del 15% y luego las dos entradas para los menores de 15 años. Creo que para este partido, 9 de la noche, un viernes, estaría bien dejar las entradas a 10-15 euros. Y no poner un descuento del 15, es decir, entradas para los socios, dos entradas a 10 o 15 euros. Depende de la localidad que sea. Creo que es mucho mejor. Porque no es lo mismo, repito, un sábado a las 6:30 que un viernes a las 9. Es como un... Creo que el club ha hecho un copiar y pegar. Le ha cambiado la portada del partido y el otro ha hecho copiar-pegar. No. No sé si hay algún motivo que la liga no te permite, pero me extraña porque hay campos que tú vas a cualquier partido y hay entradas con promociones a 10-15 euros. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos hacerlo. Y más para este partido. Es un partido muy importante. El partido del viernes y el partido del sábado que viene con el Valladolid son muy importantes. Y algunos dan por hecho de que vamos a ganar los dos. Y hay que jugarlos. Porque el Huesca se juega mucho y el Valladolid se juega mucho. Y nosotros también. Y nosotros no estamos ahora para tirar cohetes aún. Aún no hemos salido de ahí. El año pasado, a estas alturas de la temporada, teníamos 2 puntos menos. Pero estábamos 8 o 9 puntos por encima del descenso. Ahora estamos a 6. Con 2 puntos más. Por lo tanto, está más complicado. Es verdad que el año pasado la zona europea estaba más difícil. Ahora estamos a 6. Porque yo cuento el séptimo. Yo creo que va a ganar la Copa del Rey el Barcelona o el Madrid. El que pase de esa eliminatoria. Y por lo tanto el séptimo irá a Europa. La otra semifinal ya saben que la juegan el Valencia y el Betis. Y de momento el Valencia tiene mejor resultado porque empató a 2 en campo del Betis. Pero estoy convencido que el séptimo va a ir a Europa. Y por lo tanto, en estos momentos, quien marca el séptimo puesto es la Real Sociedad. Que al principio los tenemos abajo. Pero claro, como el peor equipo en racha hemos sido nosotros. Bueno, también lo fue el Huesca, pero claro, si nos tenemos que comparar con el Huesca, mal vamos. Así que no intentemos vender la piel del oso antes de cazarla, que si le vamos a ganar al Huesca, le vamos a ganar al Valladolid, y generemos un poco de empatía y sinergia positiva para estos partidos. Pero también la tiene que generar el club, y también la tiene que generar el equipo y el entrenador. No puede ser que nosotros pensemos como estoy pensando y les he comentado, si ganamos estos dos partidos, es una oportunidad que nos da la liga para reengancharnos otra vez en la lucha por algo. Eso también lo tiene que ver el entrenador. Pero cuando lo dice el entrenador, lo tiene que demostrar luego en el campo. En casa somos un equipo fiable. Fuera de casa seguimos siendo el tercer peor equipo. Bueno, igual que el Huesca y que creo que el Valladolid, me parece. Creo, o el Rayo, no lo sé, es igual, no importa. Hemos sacado 8 puntos fuera de casa. Somos el peor equipo con 2 más. Uno es el Huesca y otro más. Me dicen, me están apuntando. Bueno, sí. No importa, tampoco es tan importante el tema de si somos con el Huesca otro más. Hay tres equipos con 8 puntos y nosotros somos uno de ellos. Y para intentar hacer algo tienes que ganar no solo los de casa, sino también puntuar fuera. Miren lo que le está pasando al Sevilla. Sevilla tenía una distancia tremenda, estaba cerca del segundo, del tercero. El segundo y el tercero se le han ido y se le han acercado el quinto, el sexto y el séptimo. Y este fin de semana Sevilla-Barcelona. Es decir, como el Sevilla pierda, puede abandonar puestos Champions. Y no sé si a Machín se lo van a perdonar. Porque la racha del Sevilla es horrible, horrible. No sé si es porque se ha dejado, no se ha dejado, porque piensan otras cosas, pero se está complicando la vida. Y eso nos da la opción de esa cuarta plaza, para que vean lo iluso que llegó a ser. Que la cuarta, quinta, sexta y séptima plaza no son propiedad de nadie, de nadie. Y nosotros hemos tirado por la borda el estar metidos ahí. Y para reengancharse otra vez, tienes que ganar al Huesca y al Valladolid. 7:41, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes abrimos teléfonos. Ojo, los que ayer llamaron, que ahora no llamen. Los que llamaron después del partido, que se esperen. Con tranquilidad. Y luego les dejaremos. Pero primero los que ayer no pudieron llamar, porque ya saben que ayer con el tema del taxi, etcétera, etcétera, tuvimos un programa un poco distinto. No pudimos acabar en el estadio, tuvimos que acabar en un taxi porque teníamos que coger un tren para volver a Barcelona. 7:42, la pausa, nos tomamos la estrella y un apunte más y vamos con llamadas.
El proper 22 de febrer, el Huesca visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a viure una altra nit d'emocions a l'estadi amb un partit on els 3 punts tenen més valor que mai. Recorda, 22 de febrer a les 9 del vespre, Espanyol-Huesca a l'RCD Stadium. Entrades gratis per menors de 15 anys. Som-hi!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
7:43, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y de cara al partido del Huesca a nivel deportivo, recuerden que Javi López es baja, teóricamente Didac vuelve. Y luego está el tema Rosales, que hasta mañana no sabremos qué le pasa a Rosales. Lo digo porque ayer se fue con unos problemas, yo supongo que fue más una sobrecarga que otra cosa, pero sin Javi López y sin Rosales al 100%, creo que es el momento de darle la oportunidad al canterano internacional sub-19, Víctor Gómez. Creo que Víctor Gómez merece como mínimo, tener una opción de poder ser titular el viernes ante el Huesca. A la salud de Víctor, nos tomamos también esta estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo digo porque no me parecería nada lógico volver a unos orígenes, que sería poner a Víctor Sánchez de lateral derecho. Pero bueno, como aquí en el mundo del fútbol todos nos creemos que somos Einstein y acabamos siendo Illuminatis, no sé qué va a pasar. Pero creo que sería un gravísimo error si no está Javi López y no está Rosales, poner a Víctor Sánchez de lateral derecho. Porque entonces es volver al quiquismo. Y ya estamos cansados del quiquismo y de otras cosas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esta Estrella porque nos apetece. Y a la salud de Tomás, que está por aquí, que nos ha venido a saludar. Hace mucho tiempo que no veíamos a Tomás, de lo cual me alegro que esté por aquí. Así que una Estrella, la salud de él y la salud, por supuesto, de todos los oyentes. 7:45, una pausa, nos tomamos nuestro Yopro de Danone, que ya tengo ganas de tomarme el Yopro, y abrimos teléfonos. Repito, los que llamaron ayer, que se esperen un poquito. A partir de las 8 y algo, les dejaremos que vuelvan a llamar por teléfono al 93-270-3781, 93-270-3782.
El próximo 22 de febrero, el Huesca visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Ven a vivir otra noche de emociones al estadio con un partido donde los tres puntos tienen más valor que nunca. Recuerda, 22 de febrero a las 9 de la noche, Español Huesca en el RCD Stadium. Entrada gratis para menores de 15 años. ¡Vamos!
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Siete y 7:46, nos vamos a tomar nuestro Yopro, este gran producto natural de Danone con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías, pensado para todos aquellos que hacéis deporte o queréis descubrir el deporte porque decís, bueno, no sé, a mí me gusta andar, pero no sé si tengo que andar mucho o no. Pues tienes que hacerlo. Y luego te tomas un Yopro, este gran producto de Danone, el Yopro sabor natural, sabor a fresas también. Recuerda que es un producto para todos aquellos que compagináis el deporte con la vida, el trabajo, las obligaciones, que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr, al gimnasio, o lo hacéis antes de ir a trabajar. Lo que queráis, pero siempre tenéis ese gran producto de Danone que es el Yopro. Recuerda que además Danone cumple 100 años, 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías, un buen aliado que te ayuda a conservar y aumentar los músculos. El Yopro de Danone. Me está pasando Pedro Ruiz las fechorías, entre comillas, de Hernández. Si me da tiempo, iré comentándolas. Vamos primero con las opiniones de los oyentes. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Saiz.
Dime, Carlos.
Yo, mira, en resumidas cuentas te diría sobre el partido de ayer, más de lo mismo. Más de lo mismo, ¿por qué? A pesar, entre comillas, que sacamos un empate que nos vino muy bien, pero hay que reconocer que empatamos casi de milagro. Las oportunidades que tuvo el Valencia, señor, ¿cuántas tuvimos nosotros? Otra cosa, la defensa es que es un puro coladero, ¿eh? Nos cogen siempre al contragolpe. Y eso no se remedia, lo del contragolpe es que cada partido igual. El momento que perdemos una pelota, que estamos un poco avanzados, peligro. Peligro en contra nuestra. Otra cosa también en contra del entrenador, por supuesto. El cambio que hizo de Darder. Había sido uno de los mejores en la primera parte, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y lo quita. A partir de entonces, o sea, quiero decir que no. Que o cambia de sistema o lo que sea, pero la defensa, desde luego, está hecho un desastre, ¿eh? Un desastre. Y continúo diciendo que más de lo mismo, a pesar de esto, a pesar, bueno, ya digo, entre comillas, del empate. Nos tenemos que jugar con un punto que nos va bien, pero que no veo futuro a esto, ¿eh? Si no hay un cambio de lo que sea, un cambio en el aspecto técnico, que el entrenador diga, bueno, pues voy a cambiar ahora mismo de táctica, se ha acabado. Si no, no lo veo claro, ¿eh? De verdad.
Gracias,
no,
Carlos.
Por los partidos que ganamos en casa.
Bueno, a ver si cambia algo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál tu nombre?
Enric Casado.
Enric, dígame.
Mira, en principio, jo crec que ben, amb el partit amb el València vam tindre moltíssima sort, perquè la producció del València va ser molt superior a la nostra i el plantejament va ser nefasta. La paraula que ho defineix millor és nefasta. El problema que tenim és que l'entrenador pues, té un objectiu que és que, o sigui, mantindre la pela porteria a zero i no sortir d'aquí. O sigui, perquè una sola, un sol xut del Boado és un bagatge molt, molt pobre. A partir d'aquí, aviam si com a mínim trobem el mig centre defensiu, que jo crec que el tindria que aprovar, aquest xicot el Semedo, i després, evidentment, el lateral dret, ja que el Rosales és un coladero, doncs mira que jugui, com tu has dit, el defensa del B.
El Víctor Gómez.
El Víctor Gómez. I després a l'esquerra, evidentment, si està bé el Didac, i si no, doncs el Pedrosa. I veure aviam si es soluciona aquests problemes que puguem tindre amb el Pedrosa i que, bueno, no siguem tan ràganos i que paguem pues, el que es mereix el xicot, perquè té una carrera...
Bueno, que tampoc sabem si és per això, ojo, que nadie sabe por qué no está jugando ahora.
Bueno, no sabemos, bueno, pero bueno, algo hay, ¿no? Alguna cosa sucede cuando pone a un defensa derecho en el lateral izquierdo, ¿no? A mí me da la impresión de que es un poco, pues...
Una presión. Poco,
pues, una presión secundaria a un objetivo que tiene el muchacho, que es lógico que, en fin, con los partidos que está haciendo, pues que tenga pues un reconocimiento, sobre todo económico, que se le haga un contrato nuevo, se le alargue y que sea lo normal en cualquier profesión de cualquier profesión. Y él es un futbolista y que se lo merece.
Gracias, Enric.
Pues muchas gracias a ti.
Gracias a
Adiós.
Ti. Deu. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jesús.
Dime, Jesús.
Yo estoy viendo el partido y hay errores que se repiten constantemente. En la zona de Rosales ya lo dice todo el mundo. Él para estar de interior vale, pero para estar de lateral no. O sea que ahí detrás hay algún centrocampista de bajar a cubrir ese hueco que queda siempre por detrás. Me recuerda un poco a Dani Alves, pero peor, ¿no? Que siempre le cogen la espalda. Y entonces le toca recuperar y no llega a veces. Luego va sobrecargado porque tiene que recuperar mucho, porque sube demasiado. Saques de banda, es medio córner, época Azcar Gorta. Pero el tema de defender es fatal. Luego el otro es Marroca. Marroca es un jugadorazo, pero siempre pierde balones en la misma zona del campo, que es en el peor sitio, en el centro de nuestro medio campo, dijera.
Si tú pierdes en nuestra zona ahí, media, claro.
Claro, es el peor sitio. Perder un balón ahí, yo creo que es falta de experiencia, ¿no? Y lo que quiere, yo creo que es Rubi lo que intenta es suplir esa falta de experiencia con, pues por ejemplo, Javi López en la izquierda y cosas así, pero no muere con sus ideas. Empezó enseñando a por el equipo contrario y a partir de perder partidos ha pasado a...
Oye, escucho muy mal, muy flojito ahora, Jesús.
Que voy conduciendo.
Ah, vas con un manos libres famoso.
Sí, sí, manos libres. A partir de perder partidos, Rubi ya no sigue con sus ideas de ir a por el partido, de ir a por el equipo contrario. Ayer en la segunda parte atacamos dos veces, nada más. Una de Puado.
Bueno, la de Puado es por el carrerón aquel famoso de Semedo.
Claro, porque es que eso es un pedazo de jugador. Si es que solo con el cuerpo y la transición de campo que cubre ese chaval, yo no sé cómo no está jugando. O sea, para algo lo han traído, ¿no? No para estar sentado en el banquillo. Igual que Ferreira. Ferreira parece que apunta maneras, pero no sé, es que jugamos a otra cosa, no jugamos a lo que jugábamos al principio de temporada. Yo entiendo que perder tantos partidos al final te hace cambiar de filosofía, pero no mueres con tus ideas. No es lo que propusiste al principio de temporada. Esa es mi opinión.
Muchas gracias, Jesús.
A ti.
Hasta luego. Bueno, vamos con, antes de ir con otra llamada, lo que nos acaba de enviar Pedro Ruiz del tema Hernández. Las temporadas no las tengo, pero es igual, no importa. Son 7 temporadas de Hernández. Español Getafe, cese de Pochettino. Español 1, Almería 2, expulsiones de Stuani y Javi López. Español 1, Granada 1. Expulsión de Robert Correa y gol de Caicedo en el 91. Es el único empate en casa. Almería 1, Español 1. Expulsión de Arbilla, el famoso partido aquel que se fue la luz y al final acabó marcando Sergio en los últimos minutos de partido. Sevilla 1, Español 1. Gol fantasma que lo da de manera muy rápida sin consultar. Creo que no era gol. Español 0, Eibar 1. Cese de Quique. Español 0, Real Madrid 2. Le perdona la segunda amarilla a Ramos en el minuto 25 por una mano fuera del área. Español 1, Girona 3. Agresión de Stuani a David López. Este es el de esta temporada. Y añade Pedro, eso es todo, que no es poco. Así que miren lo que nos ha deparado Hernández Hernández. 5 para las 8. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
¿Sí?
¿Sí, tu nombre?
Pablo.
Dime, Pablo.
Pues nada, yo vi el partido también ayer y bueno, lo de siempre, ¿eh? Más de lo mismo, como han dicho otros. Es que no podemos esperar nada. Este hombre empezó jugando muy bien con la táctica que tenía, pero también ahora ha tenido varias bajas, ¿eh? Y yo creo que han de fichar. Y en el mercado este que se ha abierto con la baja de esta de Piatti, yo creo que tendrían que fichar un hombre arriba, porque aquí pues, cuando se lesiona uno, como por ejemplo Hernán, no se recupera ni al cabo de 2 meses. O sea que, sintiéndolo mucho, tendrían que fichar un interior extremo que pueda cubrir atrás a los laterales, digamos, ¿no? Porque aquí están hablando todos de Rosales. Yo a Rosales lo veo luchador, lo veo con toque, lo veo bien. Lo que pasa es que está desasistido totalmente. Rosales es un jugador que siempre ha jugado de lateral, no es interior ni es nada. O sea, es un lateral que lo han de cubrir, que lo han de cubrir las espaldas y juega bien al fútbol. O sea, no sé a quién queréis poner si no está el Domingo Rosales. Este hombre te va a poner a Víctor Sánchez seguramente, a pesar de que no lo pueda ni ver, porque ayer ya lo puso en la tribuna. O sea, pero no creo que ponga a Víctor Gómez, porque estoy viendo al B cada domingo y Víctor Gómez también es un estilo Rosales. Siempre está atacando, ¿eh? Siempre está atacando también, como Pedrosa. Son extremos más bien en laterales largos. O sea, que no creo que tampoco lo convoque. O sea, que yo creo que si no se recupera Rosales, sintiéndolo mucho, te pondrá algún invento de esos. Pero además el club ayer, el equipo ayer, bueno, tuvo una suerte, pero bueno, se sacó un punto milagrosamente, pero ahora vienen 2 partidos duros, ¿eh? Esto sí con las claves de esta liga. Yo dije al empezar esta triada que eran los 3, Huesca, Rayo Vallecano y Valladolid. Si se acaban los 9 puntos ya podemos estar tranquilos. Pero cuidado que el Huesca juega hoy y está jugando muy bien, y el Valladolid ya lo viste el sábado también con los de aquí enfrente, la faena que tuvieron para ganar con un penalti también injusto y las paradas del portero que hizo ese. O sea que el Valladolid tampoco no le meten goles. Y es un equipo que nosotros, yo lo que creo sobre todo es que antes de fichar a alguien, porque ten en cuenta que se ha ido Batista, ya no vuelve. Piatti tampoco volverá. Sergio García no creo que vuelva. Hernán no sé dónde está. O sea, 4 bajas y han venido solo 2, que es una incógnita. Boulay y el otro, o sea que falta uno, al menos falta uno para reforzar esta plantilla. Y los centrales tampoco se recuperan nunca. Oye, Javier, aquí parece que los servicios médicos también son lesiones, oye, que parece que no son milagrosas. Otros equipos de 10 días y de repente juegan. Ese Santimina estaba ya tocado y ayer jugó un rato. O sea que, sintiéndolo mucho, han de fichar a alguien, ¿eh? Y Rubí lo pidió el otro día. Y a pesar de que a mí Rubí no me gustó ni cuando lo ficharon, ¿eh? O sea, y a ver.
Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que si no hay dinero para traer algo interesante, no vale la pena. Porque el tema, alguien dijo, no, lo de Brahim es imposible.
Dice que sí, que había una posibilidad de que con el dinero que se ahorra...
Que, a ver, el tema sí. Brahim, que alguien...
No, eso no.
Es imposible legalmente porque no lo permite la FIFA.
No, ese no, pero decían que con el dinero que se ahorraban con la baja del Piatti y no sé qué, algo hay que se puede traer a alguien cedido. Eso sí, o de que esté en el paro. Pero es que alguien que...
Tiene que ser cedido de la Liga Española, sí, sí. O en paro. Y si traes a alguien en paro es que lleva a lo mejor 3 meses sin entrenar.
También trajimos al Pape Diop, que lo tenían allí en...
No, pero es distinto, que el Pape Diop luego hizo pretemporada. Pablo, no tiene nada que ver una cosa con la otra,
¿eh? No se recupera nada.
Si traes algo es para que ya, no para tenerlo entrenando 3 meses.
Ahora aquí va bien Batista, o se nos ha ido, se rompen los otros, un desastre.
Bueno,
un desastre.
Tampoco es un desastre todo, gracias, bueno, Pablo.
Adiós.
El apocalipsis, esto es el, sí, apocalipsis.
En fin.
Gracias, sí. Hasta luego. Apocalipsis. Las 8 menos 30 segundos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de finca. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00. www.ferran.es. Ya sabes que Ferran tiene el nuevo servicio que es el coworking. Más información sobre este gran servicio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales en el 93-648-00, www.ferran.es, el mejor local para el mejor negocio. ¿Vamos con más llamadas? ¿Sí o no? Pues de momento, pues si no vamos con más llamadas, no vamos con, de momento, más llamadas. Tendría que recuperar entonces. Vamos con otra. Aún no. A los de ayer que se esperen un momentito. Buena tarde, buenas tardes. Hola. ¿Sí o no? Ah, se ha cortado. Ha colgado. Ah, pues nada. Pues se ha colgado, ha colgado. Vamos a aprovechar para recordarles con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, resultados de nuestro fútbol base, porque son importantes también. Egea 1, Español B1, Girona 2, Juvenil A2, Girona 0, Juvenil B1, Cadete A1, Rapitenca 0, San Gabriel 0, Cadete B4, Infantil A1, Barcelona 2, Gabá 0, Infantil B2, Alevina 5, Manresa 0, Cornellá 3, Alevín B1, Gimnàstic de Manresa 3, Benjamín A6, Benjamín B1, Dam 1, Mataró 3, Benjamín 10. Todo esto en categoría masculina, en categoría femenina, también gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho. Femenino B1, Zaragoza 1, Juvenil A2, Fonsanta Fanjó 0, Women Soccer School 0, Juvenil B3, Infantil B4, Seagull 3, Alevín A4, Tecnifútbol Salou 0 y por último Alevín B1, hablando de categoría femenina, Catalonia 4. Partidos de nuestro fútbol base, las 8 y 2 minutos, vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
Sí, ¿tu nombre?
José.
Dime, José.
Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú sobre el partido de Valencia, ¿eh? Y bueno, sobre el entrenador, bueno, yo soy de los que dije que había perdido el norte y sigo pensando lo mismo, ¿no? Porque ahora pedimos fichajes y fichajes, pero él el sistema no lo cambia y tiene jugadores, porque es lo que, bueno, lo has referido tú con el partido de Valencia, los jugadores, en fin, que se pueden poner. ¿Para qué va a fichar si luego va a poner a Víctor Sánchez de lateral derecho si falla Rosales? Pues no sé para qué. O sea que totalmente de acuerdo con el análisis tuyo de Valencia. En fin, que Dios nos acompañe en la suerte y ya está.
Tampoco hay que ser tan derrotistas en ese sentido, ¿eh? Es decir,
oh, sí, bueno.
Yo veo a la gente que, como muy pesimista, ¿eh?
Sí, pero es que ayer se tuvo mucha suerte y este señor dice que bueno, que ya los 6 partidos que se perdieron ya están olvidados y que bueno, ya, hombre, por favor, si hemos tenido mucha suerte, hombre, el con el Betis no, pero los demás, mucha suerte, entonces, no sé, y lo que tú has dicho, ya veremos si se ganan los 2 partidos, yo creo que no.
Yo espero que sí, para tranquilidad de todos.
Hombre, efectivamente sería, bueno, es que ya no lo merecemos, ¿eh? Porque más que sufrimos nosotros, los pericos no sufre nadie. O sea que en eso de acuerdo, pero que este señor está subido y que no lo tiene claro. Porque es lo que decimos, fichajes. ¿Para qué va a fichar? ¿Para qué va a fichar si luego no los va a poner? Digo yo.
Gracias, José.
Venga, a ti.
Hasta
tío.
Luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Néstor Turró.
Dime, Néstor.
Oye, qué grupo más animado que tenemos esta tarde, qué optimistas todos. Parece que hemos perdido 5-0 en Valencia. Yo vi otro partido. Desde luego el equipo jugó mal, yo no lo voy a negar. Pero el Valencia, el Super Valencia, chutó una vez entre los 3 palos, que la sacó Diego con el pie. Que me digan otro chute.
El palo de Gameiro.
Ya está.
No, ya está.
Va fuera, va al palo, no va adentro. Es decir, no hicieron nada más. Sí que crearon mucho peligro, todo lo que queráis, pero de chutar, no chutaron nada. Si llegamos a ser nosotros, nos ponéis a caldo.
Bueno, ¿cómo que nos ponéis? Eso de los sí, ponéis, ¿estás si diferenciando ponéis, tú entre los que dicen que quieren a Rubi y no quieren a Rubi?
Hablo de la audiencia de Tiempo de España.
Perdona, la audiencia es perica y por lo tanto son tan libres y tienen la misma cantidad de posibilidades de defender a uno que de no defenderlo. Por lo tanto, no te subas tú ahora con el adalid de del rubismo, porque me parece que no
yo
es
sí.
eso, ¿eh? Hombre.
Yo sí, yo soy rubista, ya no.
Me parece que sea rubista, pero que sea al menos perico, porque
yo no he dicho eso, no me confundas.
Hombre, no te confundo, no, está diciendo lo que dicen.
No, lo que dicen es que son muy pesimistas.
Bueno, otra cosa es que la gente pueda tener un halo de pesimismo y hay que aceptarlo. Bueno, ya
pues
está.
Yo veo que el equipo está saliendo de una crisis gravísima, de una crisis muy mala, que en los últimos tres partidos hemos conseguido 5 puntos de 9, que hemos jugado contra Villarreal, que ya veremos quién le va a ganar este año, porque ayer el Sevilla perdió 3-0, hemos jugado contra el Valencia, que es un equipo que está subiendo como la espuma, hemos jugado contra el Rayo Vallecano, que hasta que nos llegó a nosotros también iba ganando todos los partidos, que llevaba 4 partidos ganados seguidos, ¿eh? Y nosotros somos un desastre, esto no funciona, la gente diciendo, este tío no vale porque va a poner a Víctor Sánchez de lateral derecho. ¿Cuándo ha puesto Rubi a Víctor Sánchez de lateral derecho? Porque yo me he perdido algún partido.
Hablando de que si Rosales y Javi López no está,
vale, pero
vamos
no
a ver qué pasa. No, no, es que, a ver, que cada uno, o lo demás no pueden opinar.
Sí pueden opinar.
No, pues ya está, es que
es alucinante. El último oyente ha dicho, es que claro, va a poner a Víctor Sánchez de lateral y esto no puede ser, este tío no vale. No es verdad, no lo ha puesto en toda la temporada.
Bueno, si yo soy el primero, que no lo, creo que no se puede poner, pero yo no he dicho que lo vaya a poner. Pero
bueno,
vamos a esperar.
Pero hay gente que sí que lo ha dicho. Déjame que vaya un poco en contra de ese pesimismo que se está generando en la afición.
Sí, pero Néstor, pero tampoco estamos para tirar cohetes, parece que estemos de verbena.
Oye, repito como iniciado, jugamos un partido fatal. Y aun jugando fatal, nos chutaron una vez entre los tres palos, y conseguimos un punto en Valencia, y vuelvo a repetir, veremos cuántos equipos puntúan en Valencia, ¿vale?
Bueno, en Valencia han puntuado muchos equipos, ¿eh? ¿Ya?
Bueno, al principio de la liga porque era un desastre. Claro. Pero ahora ya veremos.
A veces las estadísticas las cogemos cuando nos interesa de una manera o de otra, ¿eh?
Muy bien, de acuerdo. Entonces, también en Cornellá no puntuaba nadie y ahora han puntuado varios equipos. Es decir, también se coge la estadística. Lo que quiero decir, que seamos un poquito optimistas, démosle una oportunidad al técnico. Ya hemos aguantado carros y carretas, hemos aguantado la peor crisis de los últimos años. Ahora que estamos saliendo del bache, ahora que le han traído refuerzos por primera vez, porque a este señor, recordemos, que le dieron un equipo hecho por el señor Quique, con el único cambio
ahí no me vas a pillar. Bueno, porque si Rubi está, es porque él acepta lo que hay. Así que no vale decir ahora que a él le dan algo que ya estaba. No. Si tú vas a un sitio, lo aceptas, te lo comes para lo bueno y para lo malo.
Vale, lo ha aceptado. Como ha aceptado ahora los tres que le han traído.
Lo habrá aceptado porque le habrá querido también. Es decir, o él no ha tenido nada que ver en los fichajes ahora.
Sí que habrá tenido que ver y habrá dicho que le parecía bien. Porque si no, es que es tonto. Y no lo creo que lo sea. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que hoy por hoy el Español está saliendo de un momento muy difícil, tenemos 29 puntos, estamos a 6 puntos de Europa, estamos subiendo posiciones, por un poco que cojamos una buena racha nos vamos a meter y yo aún sigo opinando que somos capaces de llegar a la cuarta posición y eso espero, pero claro, si la afición estamos, que hay que ganar. Claro que hay que ganar, pero hay que ganar para subir posiciones, no para huir del descenso. Del descenso no hemos ni de mirarlo. Nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros nos vamos para arriba como la espuma. Y hemos de estar animando al equipo y con los jugadores y el técnico. Porque es el Español y este año podemos hacer algo grande. Ya hemos pasado la etapa de crisis que todos los equipos tienen durante una temporada. Ya la hemos pasado. Ha sido larga y ha sido dura. Ya la hemos pasado. Ahora todo lo que pueda venir va a ser bueno.
Bueno, vamos, ojalá. Ya lo he dicho que estoy convencido que si ganamos los dos partidos que viene, tenemos la opción de luchar por Europa. Y lo he dicho, así que no.
Hoy no quería llamar, pero he llamado porque he dicho, joder, todos los que llaman están llorando, están protestando, están. Bueno, chicos, que de acuerdo que ayer jugamos de pena, pero tampoco el Valencia jugó una maravilla. Vamos, yo si fuera del Valencia estaría muy cabreado, porque el equipo tampoco hizo nada para ganar. Chutó una vez entre los tres palos.
Eso de que no hizo nada para ganar, pero bueno.
No hizo nada para ganar.
Bueno, Néstor.
Porque el equipo que juega
Néstor,
tan mal, ganas con la...
Gracias, gracias.
Bueno, pues hala, hasta luego.
Hombre, llevamos un rato discutiendo, es decir, hay otras llamadas también. 8:09. Vamos con otra opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Castellví.
Dime, Carlos.
Pues mira, yo sí que soy de los que valoran bastante el equipo ayer. Por un lado, iba a decir una de las cosas igual que este oyente anterior. El Valencia sí que no estuvo ahí embotellados en el área bastante rato, pero solamente chutó una vez al palo y una vez entre los tres palos, que fue una parada muy clara del portero. El resto fueron chuts, algunos con cierto peligro, pero yo quiero resaltar que por portería cero, creo que se dio cuenta Rubi que no, evidentemente no atacamos apenas, ¿no? Pero desde la defensa es donde se construye un equipo, ¿no? Los dos centrales para mí ayer estuvieron muy, pero que muy bien los dos, y con ese nivel es lo que has dicho tú, de los mejores de España. Los laterales, Javi López no le podemos decir absolutamente nada, porque pongan donde lo pongan, es rinde. A mí es un jugador que nunca me ha gustado, pero donde lo pongan es un jugador súper profesional. Ahí no le podemos decir nada. Rosales cada vez lo veo mejor, incluso en defensa. Pero hubieron ciertas cosas que en el partido, que ya se han comentado también algunas de ellas, que no me gustaron. Uno, el cambio de Darder, evidentemente, que estaba siendo el mejor jugador para mí del Español en el centro del campo, aparte de los dos defensas. Lo cambiaron allá por un atacante. Quedó el equipo un poco cojo en el medio campo. Yo hubiera quitado a Granero, evidentemente. Barroca sí que falla muchas jugadas, pero también hay que tener un poquito de la responsabilidad que él tiene. Se tiene que ver porque es el hombre que se pone entre líneas detrás, entre los centrales y la media, y todos los pelotas van atrás. Y tocando como queremos salir, evidentemente que fallos tiene que hacer. Y aprenderá más. Es un jugador joven, pero no dudemos de la calidad del claro, evidentemente, porque le dan todos los pases comprometidos ahí detrás. Y luego, por otro lado, el cambio de lo de la lesión de Rosales, pues lo teníamos que haber valorado, porque la verdad es que se estaba viendo que estaba clarísimamente cojo. Y lo último ya, Semedo sí le veo mucho potencial al jugador, pero lo vi un poco anárquico jugador. Campaba por el campo haciendo un poco lo que quería, le dieron como mucha libertad de movimientos, se los tomó. Igual subía al ataque por la izquierda que por la derecha, que hacía cambios de juego, que chutaba a puerta de cualquier manera. Lo vi un poco al estilo Guacaso al principio con nosotros, pero se le ve mucho potencial. La lástima es que, claro, si solo lo tenemos para unos cuantos partidos, ahí le vamos a sacar poco beneficio. Pero a mí el equipo, el punto de ayer, hay que valorarlo mucho, lo que Valencia cuando jugó aquí en campo de los otros hizo un partidazo, y la verdad es que ayer nos quedaron bien poco, ¿eh? Y solo un jugador de ellos, ya como que el que dice Gameiro, ya vale más que toda nuestra plantilla, con lo cual. Y luego, por otro lado, Ferreira, veis muchas cosas, yo de momento no le he visto nada, ¿eh? La verdad, lo que pasa es que, claro, no juega en su posición. También estoy de acuerdo contigo que hay que darle un descanso a Borja, a ver si es este partido y si puede demostrar algo en el centro del ataque, porque por el extremo lo intenta, pero para mi gusto de momento no ha demostrado nada, aunque es difícil en los pocos ratos que ha jugado. 6 puntos los próximos son vitales y yo sigo pensando que estaremos arriba con esos 6 puntos.
Gracias, Carlos. Adiós. Hasta luego. 8:12. Vamos con otra llamada y nos iremos a recordar los resultados de las secciones. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Al teu nom?
Arnés.
Digue'm.
Jo, aviam, estic d'acord que...
Ernest, una cosa, tu vas trucar ahir, no?
Sí, vaig trucar.
Pues no pots parlar ara.
Bueno, però ja sé, ja has passat a les 8.
No, bueno. La norma la bueno, poses pues, tu. No, ja està. No, però breument, vale. Ernest, digue'm.
No, jo et dic que aviam, vaig estar al partit. Jo coneixo l'Espanyol tota la temporada, vull dir, com tots els socis. Aviam, si jugues malament defensivament, no aguantes un equip 0-0 tot el partit. Ja amb l'Espanyol fa fallos, però jo vaig veure correctament defensivament, que estic d'acord que es va oblidar d'atacar. Això estic d'acord, perquè la segona part l'Espanyol, si es va fixar, va fer 2 o 3 jugades d'atac, solament atacant 1 o 2 jugadors com a màxim. No pujaven més jugadors, tots es quedaven enrere. I això vol dir que Benuix pràcticament a que et sorprenguin al contraatac. La primera part del Valencia...
Ui, Ernest, t'escolto malament, eh?
Ah, no sé, ara sí.
Ara millor, sí.
Doncs, la segona part, l'Espanyol sí que va renunciar pràcticament a anar a buscar el gol. I per la primera part els vaig veure bastant correctament, el València potser no va perdre tant, però dominava. Però jo pensava, dic, bueno, ja la segona part si tenim una ocasió de marcar amb algun gol, però esclar, la segona es va renunciar. Realment, el canvi del Darder ho va dir tot. Canviar el Darder per un jugador vol dir que l'entrenador almenys hi ha valor dels empats. I hi ha un dato pels que pensa que València no es perden partits. És el rei dels empats, a casa seva. N'ha empatat 9 de partits, eh? No hi ha cap equip a primera divisió que ha empatat 9 partits a casa seva. I espero que a casa intentem jugar una mica a futbol, perquè últimament ens hem oblidat una mica de jugar. Des de l'últim quart d'hora i la segona part de l'últim partit que van jugar a casa i van guanyar 2-1, que vam jugar molt bé l'última mitja hora del partit.
Ernest, ja està.
Bueno, diu amb els penyistes aquest any que la plec de penya es fa Sant Sadurní.
I tant.
Aviam, espero que vingueu, que us ho passareu bé.
I tant, i tant. Moltes gràcies, vale? Ernest.
Adéu.
Bueno, pues ya Ernest, que ha dado el pistoletazo, como diría Dani, de salida, ya puede llamar quien quiera ahora. Ya no son los que ayer no lo hicieron. Me ha dicho, no, que ha dicho que a partir de las 8 y aquí la gente se lo toma todo con una puntualidad tremenda. Vamos primero con secciones, para recordar todos los resultados de las secciones de este fin de semana, y luego iremos con más opiniones.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
8:15, el equipo de balonmano que sigue líder, 13-13, Español 34, Canovellas 21.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
Victoria contundente del equipo de básquet que sigue líder, lo que pasa que está empatado a puntos con el Minguella en la primera posición. Salle Buenanova 56, Español 82.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Ahí estamos sufriendo, derrota ayer ante el quinto, el Siches, 3-4. Por cierto, que ahora, al ganar el Barcelona, creo que le ganó al Congrés, se hubiera apretado mucho más si hubiéramos conseguido ganar. Hay que quedar entre los cinco primeros, el primero sube directo, segundo, tercero, cuarto y quinto para jugar la fase de ascenso, pero se está complicando. Ánimo al equipo de hockey, que desgraciadamente lleva una muy mala racha. Y repito, de ser líder como fue durante las primeras jornadas, ha empezado a bajar. Y la quinta, sexta posición, hay que luchar mucho, ¿eh? Pero muchos ánimos de verdad al equipo de hockey. Y por último, nos vamos al volei.
Energy Project patrocina el especial de la sección de volei en Tiempo de Español.
Las chicas de vóley que ganaron 0-3 al Torre de Claramunt marchan primeras y, ojo, este fin de semana, primero contra segundo, Español-Viladecans. Importantísimo ese partido porque de ahí puede salir el equipo que suba directo a la categoría superior. Muchos ánimos también a las chicas de vóley que están haciendo una temporada tremenda. Torre Claramunt 0, Español 3, el equipo de vóley sigue primero. 8:17, vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Santiago.
Dime, Santiago.
A mí las llamadas de hoy me están, perdona, pero es que me están encendiendo.
Uy,
perdona.
Se enciende todo el mundo hoy. Dime.
No, pero a ver, ni una llamada de pesimismo. Llevamos 3 partidos sin perder. El otro día se remonta un 2-0 al campo del Villarreal, que ayer ganó 3-0 al Sevilla. Aquel día no una llamada, doctor, además son negativas. Llevamos 3 partidos sin perder. No entiendo ese pesimismo. Yo estoy convencido de que vamos a ganar los 2 partidos de casa. Convencidísimo. Porque ese partido lo vamos a levantarlos de la curva y vamos a levantarlo como hicimos el día del
Rayo.
Del Rayo. Y a mí este pesimismo que veo lo encuentro, para mí las llamadas de hoy son llamadas patéticas, por la opinión, pero...
No, me parece que lo de patético te sobra, es decir, cada uno tiene su manera de ver las cosas.
Su manera de ver las cosas, bueno, pero mucho, oye, mucho pesimismo.
Bueno,
mucho
pues
pesimismo.
Oye, que la gente sea lo... A ver, yo he dicho alguna vez que parece apocalíptico, ¿no? Pero bueno, sí. Hay que respetarlo.
Tú, por ejemplo, no ves positividad en haber estado 3 partidos sin perder y remontar...
Yo lo he explicado, es decir, yo estoy convencido...
Ayer el Villarreal, ayer es... El equipo que nosotros lo remontamos un 2-0, ayer le metió 3 a un Sevilla.
Ya, pero no podemos estar valorando lo que hizo uno, lo que hizo el otro, porque de la misma manera el sí. Girona le gana al Madrid. Y el Madrid vino aquí y nos dio un baño. Es decir, no hagamos estas comparaciones.
Se tiene que ver positividad.
Bueno, pues me parece muy bien, pero no comparemos lo que hicimos hace 3 semanas con lo que hicieron ayer otros. Porque por esa misma regla de 3, a lo mejor acabamos palmando.
Pero algo,
porque
algo...
el Girona, el Huesca, que perdió en Valencia, le pudo ganar a Valencia si no hubiera sido por un robo arbitral tremendo. Y el Huesca jugó mucho mejor que nosotros en campo del Valencia. Entonces uno dirá, ya, pero el Valencia de hace un mes no es el Valencia actual. Claro, me parece, sí, pero, perfecto. Pero algo de, no comparemos.
Algo de positividad ha habido.
Estoy de acuerdo, que lo he dicho.
Llevamos
3 partidos sin perder. Pero sí, hay que valorar también cómo hemos jugado estos 3 partidos.
Yo valoro, por ejemplo, una gran segunda parte con el Villarreal.
Bueno, yo valoro 20 minutos. y vale. Valorado por todos, no solo por mí.
Una segunda parte para mí que me encantó con el
Rayo. Estoy de acuerdo contigo, ahí estoy de acuerdo.
Ayer defensivamente estuvimos perfectos. Yo ahora he oído un señor diciendo que estamos mal defensivamente. Ayer la defensa para mí estuvo perfecta. No sé.
Bueno, vamos a ver. Sí. Si vale, salimos de...
Y eso de que va a poner a Víctor Sánchez de lateral, ya lo dan por hecho. Oye, ese que ha llamado. Bueno, yo creo que no será tan tonto Rubí de poner a Víctor Sánchez de lateral. Vamos, creo yo. No sé.
Primero, vamos a ver si está Rosales. Si Javi López no va a estar por sanción...
Puado. Sí. Puado, digo el otro, a Pedrosa.
¿Pedrosa en la banda derecha?
Bueno, pues no sé, pues...
No, perdón. O pone a Víctor Gómez o la ha cagado, con perdón. No va pues a poner a Víctor... No, claro, es que entonces ¿a quién pones? Explícamelo tú.
Ya, pues Víctor Gómez.
Claro.
Que dé una oportunidad a Víctor Gómez y que no ponga a Víctor Sánchez.
O que no ponga a David López ahí. Que ponga a David López con de lateral derecho. Como se han hecho inventos en otras... Pero como no sabemos lo que va a hacer... Cada uno puede valorar y puede opinar. Santiago, muchas gracias.
Vale, gracias.
Vamos con otra llamada. 8:20. La gente, hoy podríamos seguir más tiempo, la gente está encendida con cierto pesimismo que hay por parte de algunos oyentes. Buenas tardes. ¿A tu nom?
Andreu Chacón.
Dígame, Andreu.
Mira, jo només dic que on estaríem si el Bonera no es fa el gol, si el VAR no s'aplica el dia del penal del Golell, i si el Parejo...
Ya, pero Andreu, no, por ahí no paso. No, bueno. No, porque entonces tendríamos que pensar, si el VAR no hubiera actuado el día del Alavés, si el VAR no sé qué... No. La historia es no. La que hay. Tú puedes valorar el juego que no sí, te guste, pero no valoremos lo otro. Porque en el penalti de Boulay, primero, luego se produce una jugada que nos anulan, que para mí no es fuera de juego, sí. Que es el gol de Rosales. Por lo tanto, no caigamos en esos parámetros.
Lo único que quiero decir es que estamos en el alambre. Estamos en el alambre siempre jugando que sí, que sí, no. O la última jugada sacamos de banda nosotros y le creamos una ocasión a
Valencia. Eso sí que puedo estar de acuerdo contigo. En eso estoy de acuerdo contigo. Igual que el día del Betis, en la Copa del Rey, igual.
Y un jugador, Javi López, pues estaba por allí en medio. Con la experiencia que tiene, amb l'experiència que té aquest senyor, pot ser un bon partit, però sempre hi haurà una, dos o tres jugades al partit que tenim avantatge, que la pot liar. O sigui, no és fiable ja en aquests moments. Això. Després, en quant a l'entrenador, com que una persona imprevisible, pues t'ho pot fer tot. No vaig entendre per res el canvi del Puado. Si el Puado anava cedit, se li hagués buscat una sessió al Tenerife, que passi per davant d'altres jugadors ara, no ho entenc. Perquè si el Rubi és un home de club, i el club li va oferir això amb el Puado, amb tota la seva bona intenció, doncs el senyor Rubí tindria que plegar-se a les exigències de l'equip, com fan altres equips, com el senyor Ernesto Valverde, no sé si va ser en Munir o en qui més.
Sí, i luego el artículo de Bilbao, lo que está pasando con Ramiro.
Doncs has de ser un home de club, no un home teu, no. Has de ser un senyor de club. I Rubí m'està demostrant que no ho és. I, vull dir, són aquestes coses. I llavors, doncs, què passarà el dia de l'Osca i del Valladolid? Esperem que guanyem. Però, clar, amb la incertesa de que et muntarà... I després també ha de fer una altra cosa.
Anava acabant ja, eh?
Si tens dos jugadors bons, vull dir, has de fer un esquema pels jugadors que tens. No pots aplicar a l'esquema que a tu et sembli que anirà bé, sinó pels jugadors que tens. I estic d'acord, el 4-3-3, amb Boulay no pot jugar. Ha de ser un 4-4-2. Boulay i Borja, o Boulay i Ferreira, a Ferreira no... I després, per què volem fitxar si no els posa?
Ja. Molt bé, Andreu, moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Vamos con l'última llamada. Hoy es un día que podíamos seguir más tiempo, pero a las 8:30 hay que poner el punto final. Buena tarde, buenas tardes.
Mira, me va a tocar rematar el partido en estos pocos minutos.
Pues nada, te queda un minuto.
Sí, lo sabía que me ibas a decir esto. Jordi Navarro. Bueno, en este apasionante debate entre pericos, que he disfrutado mucho desde el banquillo, me inclino por los que han dicho que hay que ser un poco optimistas. Es cierto que hay que analizar las cosas malas, pero he escuchado opiniones como que es que tuvimos mucha suerte ayer, pues bueno, pues toda la mala suerte que tuvimos en campo del Alavés ahora acaba de decir un señor, con todo mi respeto, que es que si el otro día en el
no
bar...
No te pierdas en esas discusiones porque no vamos a ningún lado. Yo no, así que
me refiero...
Ve a tu opinión.
Sí, pero es que, bueno, es que mi opinión...
Ya, pero que no te quedará tiempo.
Ah, bueno, nada, mi opinión es que creo que Rubi sí que es cierto que ha tenido que recular en su apuesta, que igual tendría que ser un poco más franco en las ruedas de prensa, porque él sigue diciendo que mira para arriba, que no ha cambiado nada, y es cierto que ahora somos más amarrateguis. Pero quedémonos con lo positivo. Hace poco sacamos una estadística aquí que nos habían metido 20 y pico goles en 8 partidos, o sea, una media de 3 goles por partido. Vamos a Valencia y solo nos crea un póster y la ocasión que fue un error defensivo que sacó con los pies Diego López. Hemos mejorado, hemos remontado en campo del Villarreal un 2-0, hemos remontado al Rayo, cosa que llevamos no sé cuántos meses sin remontar un partido. Quedémonos con esto y efectivamente yo creo que vamos a ganar los 6 puntos, pero no será fácil porque, como bien decimos, y tú has dicho ahora, el Girona ganó en campo del Madrid, el Valladolid casi empata en campo del Barça, que no nos pensemos que vamos a ganar 3-0 y por eso el viernes seamos 10.000. Sigo pidiendo a la gente que, como el día del Rayo, si somos 20 o 22, pues vamos ahí. Y también, y con esto acabo, creo que el club se vuelve a equivocar. A mí que me hagan un 15% sobre 70 euros que vale la entrada, son 50 y pico euros. Con eso no voy a poder llevar a mi pareja, un amigo. O sea, estoy con lo que dices. Si ahora ya me es igual, los que hemos pagado el carnet todo el año, me es igual que pongan entradas a 20 euros, a 25, a 15, los niños gratis, pero tenemos que llenar el campo y ya está. Un
gracias,
abrazo,
Jordi.
Y buenas tardes.
8:26, ponemos aquí el punto y final. Antes de ir con la última pausa, recordarles que ayer David López consiguió su segundo punto como jugador más sólido y seguro de Rombus, una clasificación que encabeza Hermoso con 5 puntos, Naldo 3, Diego López 2, David López 2, Pedrosa 2, Melendo 2 y Lluís 2. Está la clasificación Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156. Ya sabes que Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo, asesores pericos, el Facebook de Rombus, consultoría global de servicios financieros, David López, jugador más sólido y seguro de Rombus del partido Valencia-Español.
El proper 22 de febrer, el Huesca visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a viure una altra nit d'emocions a l'estadi amb un partit on els 3 punts tenen més valor que mai. Recorda, 22 de febrer a les 9 del vespre, Espanyol-Huesca a l'RCD Stadium. Entrades gratis per menors de 15 anys. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y San Luis Esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Lluís Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te lleva muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprende mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
In the morning and you're not in my bed.
8:28, vamos a poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Ha habido una tertulia encendida entre todos los oyentes, algunos muy positivos, muy optimistas, otros muy apocalípticos y que consideran que estamos mal y otros que estamos bien. Bueno, pues siempre hay un término medio, que en el fondo el término medio siempre va en base a los resultados. Y yo soy optimista, considero que si le ganamos al Huesca y al Valladolid, pero hay que ganar, y espero que el entrenador también reaccione y vea que el sistema con el que estamos jugando nos está costando mucho y que jugadores que no se adaptan bien y que no estaría mal hacer ese cambio, nos abre la puerta o nos abre las puertas a volver otra vez a luchar por algo más que no es estar en tierra de nadie. Ojalá de verdad podamos hacerlo. Y le pido al club que recapacite. La promoción del día del Huesca es mala. Es mala porque no es un sábado a las 6:30 ni un domingo a las 6:30. Es un viernes a las 9 de la noche. Nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Mar Pairés, también a nuestra compañera Elena Rodilla y a Héctor García, que hoy está ahí también, es hoy. Todo el elenco de técnicos para un programa que se hace solo. Gracias. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volvemos mañana a las 7 con la tertulia de Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.